Escuchas La Linterna con Expósito.
COPE. Estar informado.
El próximo domingo se celebra el Domun y gracias a Obras Misionales Pontificias, un equipo de La Linterna, Rubén, Belén y yo, viajamos hasta el centro de África para comprobar todo lo que se puede hacer con el dinero de la hucha. Hemos visitado colegios, hogares para niños de la calle, hospitales, todo durante el viaje con un guía excepcional. Hizo de traductor, hijo de chofer, hizo de ángel de la guarda. Bueno, se llama Ángel de la Victoria. Es un misionero javeriano, navarrico, quiso mostrarnos su barrio. Nos llevó a Oyom Abang, uno de los barrios más populares y pobres de Yaoundé. Aquí el chofer, con una camisa típicamente africana, color fucsia, con colores morados, con una especie de lapiceros amarillos y negros, es el Padre Ángel de la Victoria, nacido en la Ribera de Navarra, que llevas en África ¿cuántos años?
Pues este año será el 25. Caramba. El 25, sí.
¿Te han dicho que tienes acento como si fueras francófono completamente?
Pues al final yo ya no sé lo que soy. En España soy extranjero y aquí también.
Estamos en la carretera entre Yaoundé y Douala. ¿Cómo es esta carretera? Cuéntame.
Esta carretera es una de las carreteras, desgraciadamente, más mortíferas del mundo. Son 230 kilómetros, una carretera estrecha con muchas curvas y donde hay cientos y cientos de camiones, porque Douala es el puerto al que llegan las mercancías para Camerún, para Centroáfrica y para Chad. Entonces muchísimos camiones, y son cientos de camiones también los que se llevan grandes troncos que vienen del bosque de Camerún y de Centroáfrica. Y cada semana prácticamente hay algún accidente de algún autobús, de coches, con muchísimos muertos, desgraciadamente.
¿Cuánto se tarda en hacer 200 kilómetros?
Esos 200 kilómetros, si todo va bien, 4 horas y media puedes llegar.
¿Si llueve?
Si llueve, pues esa carretera es la que está todavía bien. En cambio, hay otra que es hacia Bafusán, 300 kilómetros. Tienes que calcular 7 horas, 8 horas, depende de la lluvia.
Te voy a preguntar por problemas, uno a uno, por situaciones sociales, ambientales. Por ejemplo, lo has apuntado con el tema de los troncos, Ángel, la deforestación. Esto, aparte del cambio climático, que es un problema global, lo de la deforestación es un problema directamente la mano del hombre aquí.
Desgraciadamente sí, y yo he sido testigo porque estuve hace 4 años con una representante de los religiosos que trabajan en el tema de justicia y paz en Europa y África, y fuimos a la zona del este de Camerún, el bosque donde hay pigmeo, para ver de cerca la situación de la deforestación, y vimos pues grandes extensiones de terreno que debían ser de bosque y que eran de sabana. Yo llegué aquí en el 89 en Camerún, y ya entonces había cientos de camiones con troncos. 30 años más tarde, pues estos cientos de camiones siguen cada día. Y la realidad es que las empresas deberían plantar árboles, pero aquí yo creo que muy pocas lo hacen.
Entonces, ¿maderas que van a dónde?
Pues maderas que van a Europa. Hay empresas italianas, empresas españolas. Ahora muchas que van a China. O sea que son todos productos que salen del país, pero que van a nuestros países.
Los chinos, lo has mencionado de pasada. Los geoestrategas de la política mundial hablan de China-África. ¿Es verdad?
Pues sí, los chinos, yo recuerdo cuando estuve al principio en el 89, no había. Ahora hay muchísimos, pero no los ves. Yo cuando voy al aeropuerto, el otro día cuando fui a buscaros, si os disteis cuenta, el avión que esperaba para la gente para subir, la mitad eran de chinos, y los que salen muchos son chinos, pero no los ves. Cada año el presidente de China organiza un gran encuentro panafricano en China, y prácticamente son todos los presidentes que van, y se les promete millones y millones de contratos, de regalos, pero la realidad es que China hoy en día está apropiándose de África. Aquí, precisamente en Camerún, pues tienen construcciones de carreteras, puentes, proyectos de hacer presas de agua.
Es impresionante en una ciudad como Yaoundé los miles, los cientos de miles de motos. ¿Qué supone una moto desde el punto de vista de la economía, pero también desde el punto de vista del peligro, de lo que puede suponer una moto para un chaval en el norte del país?
Bueno, yo es un medio con el que me muevo mucho. A mí me gusta ir en moto, aparte porque hay muchísimos atascos y con la moto pues te puedes meter por los sitios y logras salir. Es verdad que la moto se ha multiplicado muchísimo hace 15, 20 años y hoy en día se ha vuelto un medio de subsistencia para miles y miles de jóvenes. Es decir, la moto es un taxi en el que a veces pueden ir 2, 3, 4 y 5 personas, como habréis visto. Los jóvenes se ganan la vida con estas motos. La realidad es que, bueno, es una quizá de las cosas buenas de los chinos, porque ahora las motos cuestan muy poco, 600 euros, quizás menos, 500 euros tienes una moto, pero también es una fuente de muchísimos accidentes y muchísima muerte. Son muy pocos los que van con cascos, hay muchos accidentes. Y el problema también de la moto en el norte del país ha sido que ha incitado que muchos jóvenes se radicalicen en grupos islámicos.
Como les compran con una moto.
Exactamente, es lo que se les da para que integren estos grupos islámicos, entre ellos Boko Haram. Es unos 600 euros, 500 euros, para que se les ofrece la moto y muchos de ellos, a causa de eso, pues integran estos grupos radicales.
Hablando de grupos radicales, ¿notáis, os cuentan los desplazados, la expansión del yihadismo por el centro de África?
Yo he vivido en Chad 14 años, aquí también en Camerún, y hace 20 años, 25 años, pues la convivencia con los musulmanes era buena y sigue siendo buena, pero no veías personas, por ejemplo, las mujeres cubiertas, con velo, con burka, es decir, que se veía una apertura y una integración mucho más grande. Ahora, cuando vas, se ve ya todos estos grupos ya más radicales, solo por el modo de vestir, de mostrarse, de separación, y yo creo que está aumentando esta corriente un poquito islámica, radical y violenta.
Tres problemas muy concretos. El incesto.
Es un problema del que se habla poco o nada.
Es atroz.
Pues sí, nosotros pasamos muchas horas escuchando a personas que vienen a hablar, que tienen problemas, que quieren también confrontarse, que quieren confesarse. Y es entonces cuando escuchas estos problemas que llevan encima. En la tradición es algo que es impensable y de lo que no se habla. Y es una realidad muy frecuente. El incesto es entre hermanos, entre familiares. Y también es debido al modo de vida. Hay muchísimas mujeres que tienen hijos con distintos hombres, entonces quizás con el hombre con el que están viviendo no es el padre de los hijos, pero sin que la madre se dé cuenta, él se aprovecha de los hijos, de las hijas.
Las víctimas niñas de 12, 13 años que ya son madres.
Pues sí, y que tienen que callarse y que no pueden hablar porque es un tabú, es algo impensable en la tradición. Y que si sale fuera, pues nadie va a hacer ruido y va a callarlo. Son realidades de mucho sufrimiento, sí.
Me contabas el drama, la atrocidad de los millones de abortos.
Eso es otra cosa también que se te ponen los pelos de punta. Yo viniendo del Chad, donde el aborto no existía, a no ser el aborto natural, pues aquí escuchar a mujeres. Y es que era cuando me toca confesar mujeres, pues a veces de 10, sin exagerar, son 6 las que te dicen que han abortado, 1, 2, 3, hasta 7 veces. Y lo que más me sorprende a veces es que es incluso mujeres que viven en una familia, es decir, con un marido. Y yo les digo, pues me parece que es mucho más natural el evitar, el protegerse. Hay medios para proteger el embarazo si ven que no tienen la capacidad de llevar a estos niños adelante. Pero es una realidad, además, de mucho sufrimiento, porque también son muchas las mujeres que mueren abortando en situaciones de mucha precariedad.
La droga, el alcohol, ¿cómo se drogan?
Parece mentira, ¿no?, que en unos países así la droga circule. La gran droga aquí es la bebida. y como habéis visto hay bares en cada esquina. En nuestro barrio pues igual puede haber 40 o 50 y los botellones de casi un litro de cerveza veis que están por todos los sitios. Entonces es una lacra la bebida. Mucha gente que bebe pues eso con regularidad varios litros de cerveza al día, con lo que eso conlleva, ¿no? Que es la pobreza, porque en vez de invertir ese dinero para la familia lo gastan, con lo que eso conlleva que es también la enfermedad. Y además de la bebida nos hemos dado cuenta de que hay otra droga que está siendo muy frecuente, que es las pastillas. Hay unas pastillas aquí que llaman tramadol o tramol, es un medicamento que es para problemas de dolores, que es un tranquilizante y que viene mucho de Nigeria. Esto está siendo muy extendido en los colegios, entre los que llevan las motos. Y nosotros en el barrio, viendo esta realidad, desde hace 2 años hemos creado con jóvenes una asociación de lucha contra la droga que se llama New Life, que significa vida nueva, e intentamos concientizar. Hay jóvenes que van a los colegios, hacemos a veces torneos de fútbol, espectáculos de baile, y durante pues los recreos o las pausas pues se pasan un poco animaciones para concienciar sobre el problema del consumo de la droga.
El otro día, con la hermana Janet, una monja colombiana que trabaja en Mali, le preguntaba lo que te voy a preguntar a ti ahora. Si no sois una pequeña gota en el océano.
Pues sí, yo creo que lo que hacemos quizás para algunos sea insignificante, ¿no? Y yo creo que no se nos pide hacer más, cada uno hacemos lo que podamos hacer. Y yo creo que si hubiera muchas gotas, al final estas gotas podrían también transformar, que es lo que yo creo que intentamos hacer, ¿no? El crear conciencia y el que a través de unos y otros esta conciencia vaya cambiando también mentalidades y modos de vida.
El Domun es dentro de unos días. Aprovecha, pide, que son los curas, en teoría lo sabéis hacer muy bien.
Sí, sí. Mi hermana suele decir que en qué se distingue un cura vivo de un cura muerto. Dice que el cura vivo tiene la mano abierta para pedir, ¿no? Entonces sí, nos dicen que los curas estamos acostumbrados a pedir. Pues bueno, ya habéis visto vosotros que en la parroquia pues la gente colabora muchísimo, pero también nuestra vida, por ejemplo, nosotros en comunidad somos 20, 16 jóvenes que están estudiando y preparándose para ser futuro misionero, y dependemos de las ayudas que vienen de fuera. Nosotros producimos algo, pero claro está, los gastos son muchísimos. Entonces, pues bueno, pues es gracias a la colaboración de tanta gente, a menudo gente sencilla, que logramos llegar a final del año, y por eso pues agradecemos la ayuda y la colaboración de todo el mundo.
La pregunta es muy concreta, Ángel, estamos terminando. ¿El dinero llega?
Yo siempre digo a la gente que el dinero que donas no llega, pero el dinero que das tienes que informarte a quién lo das. Y para eso todos tenemos fuentes de internet, de radio, de prensa. Y hay asociaciones a través de las cuales el dinero llega hasta la base y ese dinero se intenta justificar. Nosotros toda ayuda que recibimos, incluso lo que me dan los amigos, yo cuando estoy de vacaciones en el pueblo, amigos, pues siempre intento decirles qué es lo que queremos hacer, qué es lo que podemos hacer con ese dinero, e intento presentarles un poquito cómo su ayuda se invierte. Pero el dinero llega así.
A pesar de ese acento francés, ya no tienes acento ni navarrico ni nada. ¿Eres feliz, Ángel?
Pues sí, yo creo que la vida no es siempre fácil, ¿eh? Yo al menos me siento contento, satisfecho, porque hago lo que me gusta. Y yo creo que vivir y hacer lo que a uno le gusta y lo de que le da sentido, creo que eso es, pues en parte es la felicidad. Y también el ser feliz es intentar que los otros sean felices. Y eso es lo que yo también intento aquí con mi presencia en Camerún, intentar que a través de mi presencia pues haya otras personas que puedan ser felices.
Hemos aprendido mucho, ¿eh? Muchas gracias.
De nada, gracias a vosotros por venir aquí, por tocar la realidad desde cerca y por ser también nuestra voz allí en España. Gracias.